RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción,
Alejandro Díaz.
Contando hasta 10. Un saludo muy caluroso a nuestros oyentes de Contando hasta 10. Los saludamos aquí desde la hermosa ciudad de Bogotá, donde se encuentran los estudios de Radio UNAD Virtual. Alfonso, bienvenido.
Gracias, querida colega. Buen día a nuestros amables oyentes. Buen día a todas las personas que nos acompañan. Y seguimos trabajando nuestro tema de la tercera edad,
¿no? Así es, Alfonso. Y este semestre, como los dije, les anuncié el programa anterior. Contamos con la compañía de una estudiante del programa de comunicación social. Ella ya es practicante, está a pocos pasos de obtener su título como profesional. Nancy, bienvenida.
Hola Mónica, hola Alfonso. Un saludo a todos los oyentes de Radio UNAC. Mi nombre es Nancy Sánchez. Y este semestre los estaré acompañando para realizar mis prácticas profesionales y vengo con toda la actitud y la energía para hacerlo.
Así es, Nancy. Todos nosotros estamos llenos de buena vibra, de buena energía, y de eso se trata Contando hasta 10, ¿no? De que si estamos pasando un mal momento, pues contemos, respiremos y lleguemos hasta 10 y logremos reflexionar alrededor de todos esos problemas que pues de manera cotidiana se nos presentan. Estábamos hablando de la población adulta mayor y hablábamos de esta frase con la que cerré el programa, Alfonso, y es: llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Esa honra es la dignidad, es la sabiduría, es el valor de la experiencia, es el reconocimiento de aquella persona que, como decíamos en días anteriores, sacrificó todo por cada uno de nosotros. Fue y seguirá siendo la base de toda la sociedad. Y nos cuestionábamos cómo los adultos mayores no reciben el cuidado que merecen recibir. De hecho, son personas que han sido aisladas. Y en cierta medida, en esta sociedad como tan global, como tan capitalista, donde el tiempo no alcanza absolutamente para nada, pues no nos da tiempo ni siquiera de cuidar a ese ser que siempre sacrificó, y yo sé que seguirá sacrificando la vida por cada uno de nosotros.
Sí, es cierto. O sea, es una constante en nuestra cultura, ¿no? Y uno se pregunta, yo creo que por eso es que nos tratamos de tapar las canas, ¿no? Porque, o sea, son un peligro. De alguna manera, las canas son la evidencia de nuestra edad.
Así
en
es.
Alguna medida, ¿no? No es generalizado, pero en alguna medida. Y se pone uno a pensar y dice, pero deberíamos reconocer básicamente, pienso yo, un elemento fundamental, y es la experiencia. La experiencia que está acumulada en el acontecer, en la vida, en la historia de ese ser, que seguramente puede aportar muchos elementos y puede hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Creo que, pues no sé, uno pondría, se pondría uno a pensar y uno se pregunta por qué actuamos así, por qué desconocemos esa experiencia.
Así es, y es que precisamente la invitación para Contando hasta 10 radicaba en qué significa o qué es ser adulto mayor en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces empezábamos, bueno, ser adulto mayor físicamente establece unas características, la edad que oscila entre 60 y 65 años. Obviamente el tema de la salud tiene un bajonazo, por así llamarlo, significativo, porque las condiciones físicas no son las mismas que cuando teníamos los 30, los 15 o los 20 años de edad. Por obvias razones, es un escenario que nosotros debemos comprender del otro, de aquella persona adulto mayor que por ser viejo, porque lo llamamos viejo a veces muchos por cariño, otros despectivamente el término de la vejez, de ser viejo o este viejo no sirve para nada, pues marca significativamente el sentimiento y el corazón de aquella persona que, como lo decíamos al comienzo, merece una atención especial. Entonces, ¿qué significa ser adulto mayor desde la parte física? Llegar a unas condiciones físicas no de inactividad o que decae o que es una persona que no sirve para nada, como lo confundimos siempre, sino que físicamente merece otro tipo de cuidados, merece otro tipo de atención. Ya sabemos que con la edad, sin ser adulto mayor inclusive, llegan las enfermedades y las condiciones de salud, desafortunadamente, son más marcadas, y eso de hecho exige una mayor atención por parte especialmente del entorno familiar, de los seres que rodean a ese adulto mayor. Yo a veces visualizo a Alfonso en las calles como una persona adulta mayor lleva un bebé en brazos o lleva un niño de 2 años que le da guerra y que por obvias razones ha de ser el nieto, pero que yo digo es injusto que uno como padre de familia deje el cuidado de sus hijos, no porque la persona no tenga la condición, sino que simplemente es un bebé con una personal relación de adulto mayor que también merece un cuidado igual. O sea, si son dos seres, uno de 2 años y el otro de una tercera edad, de 65, 70 años, ambos merecen el mismo cuidado. No consiste el término de irresponsabilidad, sino de darle seguridad tanto al uno como al otro.
Claro, tienes toda la razón. Bueno, pues yo no sé, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas que vale la pena pensar, ¿no? Creo que estamos en mora como sociedad de hacer algunos como reajustes frente a todo esto, ¿no? Hay una cuestión que es tendencia en todas las sociedades, y es que si bien es cierto que cada vez nos hacemos más viejos como sociedades, cada vez impera más esa edad del adulto mayor, también es cierto que cada vez nuestra vejez es más sana. Sí, o sea, hay infinidad de cosas, la alimentación, los suplementos vitamínicos, de pronto cierta actividad física que tiende a imponerse, cosas por el estilo, hacen que esta edad sea mucho más sana que anteriormente. Eso implicaría que tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad. Uno ve desafortunadamente en el periódico, por ejemplo, que se requieren personas menores de 40 años. Uh-huh. Y uno se pregunta por qué. O sea, ¿es que después de los 40 años no somos productivos? ¿Es que después de los 40 años no existe la posibilidad de ocupar un cargo y desempeñar una función? ¿O qué es lo que pasa ahí? Creo que es algo que vale la pena pensarlo, es algo que vale la pena tenerlo en cuenta y empezar a madurar como sociedad en términos de ser consecuente con la edad, con la madurez que vamos logrando.
Y es que uno de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para los últimos años ha sido que debemos envejecer, pero envejecer bien, es la prioridad mundial, y en eso tenemos que trabajar, y nada más importante que empezar con esa campaña de sensibilización, que es lo que debemos hacer cada uno de nuestros hogares para darle prioridad a la población adulta mayor. Ya regresamos, vamos a unos cortes promocionales.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Y es que, como lo decías, Alfonso, en todo el mundo sigue aumentando la esperanza de vida. En un informe de la Organización Mundial de la Salud dice que la esperanza aumenta, ¿no? En el 2020, por ejemplo, por primera vez en la historia, los mayores de 60 años superarán en número a los menores de 5 años. Para 2050 se espera que la población mundial de más de 60 años llegue a 2.000 millones, un aumento considerable frente a los 841 millones de la actualidad. El 80% de estas personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos. Nancy, a propósito, tenemos un dato estadístico con relación a la capital de nuestro país.
Sí, claro, Mónica. Según cifras del censo 2005 realizado por el DANE, la región con más adultos mayores en Colombia es la ciudad de Bogotá, con el 63.12%.
Bien, Nancy, buen dato. Entonces tenemos una población muy significativa en la capital. Y Alfonso, entonces decíamos, ¿qué significa ser adulto mayor? Desde esa parte física y la condición que tiene una persona, no significa que no sean activos, porque la población adulta mayor también trabaja. Y de hecho hacíamos una reflexión tan, digamos, irónica de cómo la población adulta mayor tiene que seguirse desempeñando para tener su sustento de vida. Pero bueno, eso ya son contextos políticos, sociales y culturales de la sociedad, que también es necesario mirar y detenernos a decir un poquito qué es lo que está pasando con esta población, que ya a una edad adulta, no por inactividad, sino por, lo llamaría yo, el derecho a disfrutar un poco de la vida, a gozar de esa esclavitud, entre comillas, de trabajo, de lo que ha significado sacar adelante, por ejemplo, un hogar o un esfuerzo, pues merece esa persona adulta mayor. Entonces, esa condición física está relacionada también sobre cuánto me toca a mí trabajar y hasta qué tiempo me toca trabajar y qué condiciones físicas tengo para poder responder. Y si me toca, pues me toca.
Es una, yo pienso que es una situación bien compleja. O sea, hay unos ingredientes que la hacen realmente compleja. Uno de ellos, ¿cuál es? El hecho de que en nuestro país, por ejemplo, la seguridad social es terriblemente deficiente. Tenemos un predominio de la informalidad laboral y generalmente alguien que trabaja en la informalidad no tiene acceso a una pensión, no tiene acceso a un tiempo para sí mismo, a un tiempo de autocuidado en una edad muy especial, un tiempo de hacer ejercicio, de reflexionar sobre la vida, de poder transmitir esa sabiduría y demás. Creo que este es un asunto social que hay que abordar.
Así es.
Creo que igual nosotros invito, y creo que también esto es un escenario de reflexión en ese sentido, nosotros podemos cotizar más. De hecho, aún estando en la informalidad, hay algunos mecanismos que apuntan a eso, ¿cierto? En la medida en que haya más cotizantes, podremos garantizar un mejor escenario de vida. Pero resulta que nuestra base de cotización es muy, muy baja. Y creo que el gobierno ha tratado de elevar esa base de cotización con el ánimo de que logremos tener un piso pensional como lo suficientemente sólido para generar un programa, por ejemplo, para la tercera edad.
Muy importante.
Pero no somos juiciosos con eso. Yo conozco mucha gente que pudiendo cotizar no lo hace y diciéndolo vulgarmente, se cuelga del sistema subsidiado para no pagar y para afectar esa base. Entonces creo que ahí hay una cuestión de conciencia social frente a cómo podríamos tratar de subsanar este tipo de situaciones.
Perfecto, Alfonso. Bueno, es cuestión de responsabilidad también mutua, ¿no? No solamente responsabilidad con la familia, sino con uno mismo, aprovechando pues por esta etapa que cada uno de nosotros estamos pasando. Nancy, y precisamente aquí viene el concepto de qué significa ser adulto mayor desde el tema psicológico, ¿no? Cuando digamos que la población adulta mayor cae en condiciones de depresión, la soledad, el aislamiento, inclusive el rechazo, son una de las acciones en contra, diríamos, de ellos. Y de pronto en eso radica el temor de cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser adulto mayor? Tienes un trabajo muy interesante de acercamiento con la gente. Coméntanos, Nancy.
Sí, claro, Mónica y Alfonso. Hicimos un recorrido por las calles para preguntarle a la gente lo que significa para ellos llegar a la tercera edad.
¿Qué significado tiene para usted llegar a la tercera edad?
El ser adulto mayor es una etapa en la que considero que todo ser humano tiene miedo de llegar por el temor a ser rechazado o a no haber tenido una buena vida y no estar viviendo pues una buena vejez.
Ser adulto mayor es estar lleno de años, pero también llenos de inteligencia, de oportunidades, de experiencias, de años de aprovechar con sus hijos y familias.
Llegar a la vejez es aprender a los principios y morales que Dios le ha enseñado y sus padres a respetar a todo ser humano. Y uno sí puede ser, cuando joven, bueno, con sus hijos, con su familia, cuando viejo, puede recuperar lo mismo que uno ha regado, porque uno debe ser un ejemplo de vida para toda la gente.
Es un ser humano que hay que respetar, cuidar como si fuera niño, porque ya ha pasado su adolescencia, su juventud, y pues ha llegado a una etapa que debe tener un cuidado muy especial.
Llegar a la tercera edad para mí significa enfermedades, abandono.
La tercera edad sería mucha sabiduría de parte de nuestros abuelos, ya que ellos nos pueden enseñar experiencias, cosas para nosotros reflexionar y ayudarnos en el transcurso.
Sentirse una persona mayor tiene, y también tiene uno las ventajas y las desventajas.
La gente está más pendiente de uno, y uno, es que uno va perdiendo mucho la estabilidad y todo, las fuerzas, la memoria.
Son personas que necesitan más apoyo, más beneficio respecto en cuanto a al gobierno, que los apoye más, consideración en cuanto a normas, y es algo bueno porque pues las personas que llegan a la tercera edad ya tienen moral, ya tienen una ética básica, y eso es lo primordial para las nuevas generaciones que vienen.
Como pudimos escuchar, la percepción de la gente sobre lo que significa llegar a la tercera edad es de gran importancia en resaltar el respeto, la experiencia, la sabiduría y el especial trato y cuidado que se debe tener con este tipo de población. Pero por otro lado también se ve un temor a llegar a esta edad, tal vez como en factores relacionados a la enfermedad o miedo a la soledad o al abandono o el rechazo que sufren por parte de la sociedad.
Mire que es el común denominador, Alfonso, ese es el miedo a llegar a la edad adulta mayor, ese aislamiento, ese rechazo, ese no reconocimiento de lo que tú fuiste en un momento y lo que significaste para el otro.
Claro, creo que ahí, creo tal vez nos hemos salido un poco del tema de lo psicológico, pero me parece que hay que mirar la perspectiva social también, y en ese sentido uno ve, por ejemplo, la estructura de la familia. Antes teníamos unas familias extensas y que daban cabida y que tenían un lugar y que de pronto el sustento venía de uno u otro lado, y cierto, como que, por decirlo de alguna manera, nos ayudábamos, ¿cierto? Un colectivo, una familia extensa que se ayudaba. Pero ahorita los núcleos familiares tienden a ser muy reducidos. Entonces es una familia donde está papá, mamá y dos hijos, por decir uh-huh. algo, y ahí donde metemos al abuelo o a la abuela. Es complejo, ¿cierto? Sí. Entonces creo que toda la estructura social atenta contra la posibilidad de que ese adulto mayor sea parte de un núcleo familiar y no quede en un estado de soledad, que es la tendencia, desafortunadamente, ¿no?
Sí, así es, Alfonso. Quiero invitarlo a escuchar y a los oyentes este hermoso tema, que sé que es para muchos, tiene un contenido muy significativo. ¿A quién engañas, abuelo? Ya regresamos.
¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. ¿Quién de qué taita y qué mamá arriba están descansando? Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho dice: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño pa' sacar arriba el rancho. Ese Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, y andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios, no sigas llorando.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Y mira, Alfonso, lo importante que es el afecto familiar, ¿no? Digamos que es una de las principales, digamos que conductas que debe asumir la familia con relación al adulto mayor. Ese afecto a veces no se siente. Puede ser el espacio físico, listo. Está el abuelo, está el adulto mayor que no enviamos a un hogar geriátrico, o buscamos el lugar o una enfermera que lo cuide porque es que este señor me quita tiempo o esta señora me quita tiempo. Y de pronto el afecto familiar se va aislando y se va dejando de lado con lo cotidiano, ¿cierto? Con el tradicional saludo y con el preguntar cómo está. Pero mire lo importante que es mantener el afecto familiar en una persona adulta mayor, demostrarle con un abrazo, demostrarle con un beso, darle cariño, darle amor, darle respeto. En pocas palabras, reconocer todo lo que esa persona hizo por uno mismo.
Claro. Y creo que más allá de todo eso que mencionas, que es supremamente importante, desde luego, darle un lugar activo en el entorno familiar. Valdría la pena preguntarnos cuántas veces acudimos a nuestras figuras adultas para buscar un consejo, para buscar algún tipo de orientación, para alguna reflexión y demás cosas que son muy, muy necesarias, diría yo. Creo que en este sentido hay algo muy bonito que tiene que ver con las ciencias sociales y que de alguna manera se está imponiendo, y es el cuento, por decirlo de alguna forma, de la inteligencia colectiva. Nosotros le apostamos a una inteligencia individual, como quien dice vulgarmente, yo me las sé todas, ¿cierto? Yo soy, ¿para qué le pregunto a alguien? ¿Para qué le pregunto a mi papá o a mi mamá o a mi abuela algo si yo sé? ¿Cierto? Entonces, esa excesiva confianza, esa excesiva individualización, finalmente terminan cerrando la posibilidad de que construyamos inteligencia colectiva, de que consideremos toda esa sabiduría popular, todo, por ahí dice el dicho, ¿no? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que recuperemos toda esa experiencia en aras de asumir la vida. Yo no creo, realmente yo soy muy crítico frente a lo que sucede actualmente, yo no creo que este modelo de vida sea el más indicado, el ideal. Yo no creo que dentro de este modelo esté, por ejemplo, la infancia creciendo bien, por ejemplo, la adultez realizándose, por ejemplo, la vejez aportando desde su experiencia. Yo creo que de alguna manera esa incapacidad de consultar con el otro, de construir conocimiento colectivo, porque creo firmemente que siempre seremos más sabios en colectivo que individualmente, creo que esa incapacidad de consultar nos está negando la posibilidad de construir algo mucho más consecuente con lo que esperamos como culturas, como familias, como sociedades, como comunidades.
Así es, Alfonso, y de la mano con ese afecto familiar, lo que tú planteas, el no aislamiento y rechazo. De hecho, yo creo que lo que más disfruta una persona adulta mayor es contar y compartir sus experiencias, narrar sus historias, contar cómo percibía el mundo y cómo lo percibe ahora. Esa relación es muy importante. Manifestabas algo y el tema del individualismo. Yo creo que las redes sociales y todo este tema tecnológico nos están aislando más. Yo me pregunto el día de mañana, con esa reflexión que haces, ¿qué será o qué será de nosotros como población adulta mayor, de pronto al lado de un celular o de un televisor, guardando silencio? Porque si nuestras futuras generaciones nos aíslan, de hecho los hijos de uno ya casi que lo aíslan a uno porque son pendientes de esos celulares, ¿qué será para una época? Y ahí sí, quitándole pues el tema risorio, de esta población o de nosotros, ¿dónde buscaremos salida o espacio para tener una representatividad, para merecer un afecto, para merecer un espacio, un cariño, un compartir, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello. El concepto de sociedad tiene que ver con la forma como nos construimos y crecemos como seres humanos, pero también como crecemos, nos vamos desarrollando y evolucionando y estamos llegando casi a una etapa final, pero una etapa final que merece también atención, que merece un cuidado muy especial. Hablábamos, por ejemplo, del no aislamiento por parte de la familia y de la forma como tenemos que incluirlos, por ejemplo, en las salidas, en los paseos, con la misma familia. A veces decimos, no, pero hasta sacarlo, hasta llevarlo, hasta cargarlo.
Sí, es como un problema.
Yo no puedo caminar, y si vamos a un paseo, pues vendrá sus achaques, sus quejas. Bueno, ¿cuántas quejas no tuvieron ellos que escucharnos a nosotros? ¿Cuánto no tuvieron que paladearnos? ¿Cuántos no tuvieron que brindarnos su brazo para llorar? No es justo que nosotros empecemos con esas críticas frente a una persona que lo merece totalmente, que merece esa comprensión, que merece esa mirada, porque él sufrió al lado de nosotros, una mamá, un papá que sufrió al lado de nosotros, porque nosotros en esta etapa tan bonita los vamos a dejar aislados y no les vamos a dar esa importancia que en una época y con toda la esclavitud que ellos, y vuelvo, reitero la esclavitud, porque es que el trabajo y todo lo que estamos viviendo es una completa esclavitud hacia el tener, hacia el vivir por lo menos con calidad, y eso lo pasaron nuestros abuelos y nosotros lo estamos pasando en ahora, porque no merecerle y darles esa atención. Un paseo ideal cada 8 días, cada 15 días, compartir con ellos en escenarios diferentes, darle ese espacio que alguna vez nuestros abuelos como padres nos dieron, cierto que son abuelos, esa población, mi mamá que ya tiene 75 años, compartir y salir con ella, pues eso es muy importante moral y psicológicamente. Yo pienso que llegar a una edad adulta mayor y sentirse un acompañado y con todo el afecto del mundo ha de ser muy bonito.
Claro, esto de alguna manera me obliga como a hacer una invitación, ¿no? Ojo que cerca a nuestro núcleo familiar debe haber una persona adulta mayor que está sola.
Sí.
¿Por qué el próximo fin de semana no programamos algo con ella?
Claro.
¿Por qué no salimos? ¿Por qué no hacemos unas oncecitas? ¿Por qué no buscamos un espacio concreto para compartir, para preguntar? Ahí hay un mundo, yo creo que una de las, digamos, de las pérdidas más grandes que tenemos como sociedad y como cultura es la pérdida de precisamente esa historia particular que representa a cada persona. Hay una reflexión muy bonita de Jorge Luis Borges en ese sentido, hablando del tema de la muerte, y él dice algo así como, ¿qué se perdió de manera definitiva cuando murió esta persona? ¿Qué anécdotas, qué reflexiones, qué ideas, qué prácticas quedaron sepultadas sencillamente al desaparecer esa persona? Preguntémonos y hagamos circular la palabra con el fin de que eso que nos constituye a través de una historia siga viviendo en nuestros recuerdos, en nuestra posibilidad de acudir a nuestros viejos, compartir con ellos y reactivar su historia.
Así es, y es que no los debemos dejar solos, debemos siempre acompañarlos. Tú decías algo muy importante, yo siempre pienso que no hay que llorarlos ya cuando están en el cajón, suena muy drástico y feo, pero yo, ¿por qué tengo que llorar a ese adulto mayor que no le brindé afecto, que lo dejé solo, que lo aislé, que no le reconocí? O sea, no vale la pena llorar sobre un cajón a una persona. Vale la pena disfrutarla hasta su último momento. Alfonso, el tiempo se nos agota. Yo creo que nos vamos a una tercera emisión de Contando Hasta 10.
Sí, porque hay temas.
Exacto. ¿De qué significa ser adulto mayor? Nancy, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Hasta aquí, Contando Hasta 10. Los estuvimos acompañando.
Alfonso Angarita.
Nancy Sánchez.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.